Y ahora vamos a saludar al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Ayer comentamos de una demanda que ha elevado a la Corte Penal Internacional. Es un tema muy técnico de derecho internacional, por lo cual he querido que el candidato y abogado, que es realmente su verdadera profesión, nos explique el alcance a donde puede llegar esa demanda. Doctor de la Espriella, buenos días, bienvenido a la W.
Julio, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para la gran audiencia de la W. Efectivamente, he presentado ante la Corte Penal Internacional una solicitud de investigación contra el presidente Gustavo Petro. Claramente el presidente está incurriendo en una instigación de crímenes de lesa humanidad, como bien lo dijo el Parlamento Europeo. Ustedes recordarán que hace pocos días, en una resolución del Parlamento Europeo, ese organismo concluyó que las declaraciones incendiarias difundidas por el presidente.
Sí, precandidato, justo después de que usted pues da a conocer esta denuncia,
Laura,
contra... Sí, sí, Julio.
Es que creo que lo perdimos. Doctor de la Espriella.
¿Me escuchan ahí, Julio?
Ahí sí lo escuchamos. Y continúe, por
mil
favor.
Mil excusas, Julio, que voy en el carro y esto se corta un poco. Decía que el Parlamento Europeo, en una resolución que ustedes publicaron la semana pasada, incluso la W la publicó, ha señalado que las declaraciones del presidente de la República son incendiarias y que incitan al odio. Está claro también que el asesinato de Miguel Uribe ocurrió en gran parte por esa actitud del presidente de la República. El mismo Parlamento Europeo señala allí como muy grave el caso de Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse. Por todo eso, Julio, yo considero que se están violando flagrantemente los derechos humanos de nosotros, los opositores, de sus líderes y de quienes estamos aspirando a reemplazar a Gustavo Petro. Eso es muy grave y por eso he puesto en conocimiento de la Corte Penal Internacional estos hechos que, insisto, están soportados por lo que ha dicho claramente el Parlamento Europeo sobre esa materia, Julio.
Pues Laura Daniela, ahora sí entiendo. Él está soportando su demanda en esa petición que le hace el Parlamento a la Comisión. Y Juan Pablo, la Comisión no ha respondido.
De momento no ha habido reacción de la Comisión.
Si la Comisión acoge o no acoge ese llamado que tuvo más de 350 votos la semana anterior. Así es de que Laura Daniela, por ahí va el agua al molino.
Sí, así es, Julio, y además pues esa resolución que dice que hay un clima político en Colombia pues de violencia, pero yo quiero preguntarle al precandidato porque el presidente Gustavo Petro le respondía precisamente ayer a esa denuncia ante la Corte Penal Internacional y dice lo siguiente: tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad. Es hora que el país sepa cuál fue tu papel con el paramilitarismo en Córdoba y las estafas que hiciste cogiendo dineros del narcotráfico. ¿Qué le responde usted, precandidato? Candidato al presidente Petro.
Laura, lo primero es que soy víctima de Gustavo Petro, porque soy precandidato a la presidencia de la República, hago parte de la oposición, soy víctima constante de sus declaraciones incendiarias y con odio hacia mí. Esa conducta encuadra claramente en la instigación al genocidio, por tanto, la Corte Penal Internacional tiene competencia para esto. Ayer le respondí al presidente de la República el trino que mencionas de la siguiente manera: los cuestionamientos sobre mí han sido aclarados por la justicia. Esas referencias que él hace sobre paramilitarismo, en las que tuvo que ver el señor Iván Velásquez cuando era magistrado auxiliar de la Corte, y otras hierbas del pantano de la extrema izquierda, fueron resueltas por la justicia en el año 2009. A mí se me investigó por esos hechos, por concierto para delinquir, como lo llama el señor Petro, paramilitarismo, y por lavado de activos. ¿Qué concluyó la fiscalía? Que eso no era cierto, que yo no había incurrido en ninguna conducta penal y por tanto profirió una preclusión que hizo tránsito a cosa juzgada ya ese tema se definió, se resolvió y está decantado por la justicia. Lo que no se ha resuelto, y eso sí, que está en total impunidad, son los crímenes de Gustavo Petro, empezando por la financiación de su campaña, por el escándalo de la UNGRD, los contratos de Marisabel Urrutia, el caso de Laura Sarabia con Marelvis Mesa, el de Irene Vélez, los temas de Verónica Alcocer y la embajada esa que le dieron en misión especial, el pacto de la picota del hermano de Petro, los gastos exorbitantes en movilizaciones de apoyo al gobierno, las bolsas de plata que le dieron a Petro hace unos años, todos los torcidos de la alcaldía del señor Petro, el apoyo de Iván Mordisco a la campaña. O sea, son 2000 problemas de corrupción de Gustavo Petro, y me señala a mí por un tema que ya fue resuelto por la justicia y que hizo tránsito a cosa juzgada.
Abogado, candidato, pero para que la Corte Penal Internacional pudiera entrar a evaluar esta denuncia que usted presenta, pues primero usted tendría que demostrar que las autoridades competentes en Colombia no hicieron lo propio. ¿Usted ya presentó esta demanda ante la Fiscalía, o esta denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se avance o no en la misma?
¿Con quién tengo el gusto, por favor?
Juan Pablo Calvás.
Hola, profesor, ¿cómo está usted? Me encanta saludarlo.
Lo mismo digo, qué gusto saludarlo, abogado. Metro, gracias.
Tiempo sin saludarlo. Efectivamente, yo estoy haciendo esto. Primero, ya esto yo lo he puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, pero ya sabemos cómo opera la Fiscalía cuando se trata del señor Gustavo Petro. Dos, yo estoy haciendo esta solicitud con fundamento en el pronunciamiento del Parlamento Europeo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Digámoslo de otra manera, lo que ha dicho el Parlamento Europeo es el sustento de la solicitud que he presentado, Juan Pablo.
Sí, precandidato, frente a esa pregunta que le estaba haciendo Juan Pablo, yo quiero continuar porque pues usted nos explica lo que está pasando con la denuncia, pero la Corte Penal Internacional también pide que se demuestre, o más bien entiende como genocidio, que se demuestren esos actos ejecutados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo étnico, racial, religioso o nacional. ¿Usted tiene las pruebas de que eso ha sucedido en Colombia?
Bueno, tú que eres una periodista acuciosa, creo que te has percatado de la situación de Colombia, del constante hostigamiento del presidente de la República a nosotros, los miembros de la oposición. Ustedes no pueden olvidar que el señor Petro se dedicó a hostigar a Miguel Uribe Turbay día y noche. Hay una decisión del Parlamento Europeo que dice que ese hostigamiento tiene relación directa con el magnicidio de Miguel Uribe. Es que aquí ya el régimen está hostigando para llevar a sus socios del narcoterrorismo a asesinarnos a nosotros, los miembros de la oposición. Ellos dicen que nosotros les perseguimos, pero el que está injustamente condenado en un fallo político que no judicial, en un sainete, es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es evidente que hay una política sistemática del régimen de Gustavo Petro para perseguirnos a los miembros de la oposición, para sacarnos del camino. Y eso ya lo ha aceptado el Parlamento Europeo y ese es el sustento de mi solicitud.
Don Abelardo, yo le quería hacer esta pregunta en privado, pero se la voy a hacer en público porque yo creo que muchos se preguntan lo mismo. Usted tiene resuelta su vida hace rato. Usted ha tenido mucho éxito como profesional. Ha cumplido una cantidad de sueños en su vida que van desde lo más extravagante a lo más sencillo. Pero lo más importante, tiene a sus padres vivos, tiene una familia linda, tiene unos niños chiquitos, tiene todo resuelto. ¿Para qué meterse en este chicharrón?
Se llama patriotismo. Es un amor profundo por el país. Yo no podía seguir viéndome al espejo y hablarles a mis hijos de honor, de dignidad, de patriotismo, de civismo, de responsabilidad, si yo le doy la espalda a mi país en sus horas más oscuras. Yo estoy aquí no porque me crea mejor que nadie, estoy aquí porque creo que tengo el talante, la ardentía, la decisión, perdónenme el castizo, los cojones para hacer lo que Colombia necesita. Todo el mundo sabe cuáles son los problemas de Colombia. todo el mundo sabe cuáles son las soluciones. Eso nos lo indica la sana crítica, las reglas de la experiencia, la lógica, el sentido común. El país está sobrediagnosticado, pero a todo el mundo se le olvida el ingrediente más importante de esa receta, y es el valor, el coraje, la ardentía para hacer las cosas que necesita Colombia. Y yo tengo esa ardentía, porque yo no quiero ser secretario general de la ONU, ni quiero reelegirme, ni quiero ser secretario general de la OEA, ni quiero dar conferencias. Vine a hacer lo que Colombia necesita por la salud de la República. Y eso es lo que quiero hacer, porque amo profundamente a este país y no puedo quedarme sentado viendo cómo el país se hunde en la miseria, en la inseguridad, en el desastre, en la inmoralidad promovida por el régimen de Gustavo Petro.
Sí, el candidato de la Estrella, recientemente usted ha protagonizado duros enfrentamientos y peleas con candidatos de su misma línea de derecha, como por ejemplo Vicky Dávila, con quien pues ha sostenido un rifirrafe en redes sociales relacionado con acusaciones contra usted por presuntamente problemas con su fortuna, la manera en la que hizo la plata y supuestas investigaciones en los Estados Unidos. ¿No cree usted que ese tipo de enfrentamientos minan, dividen, fraccionan más a la derecha, que debería estar en estos momentos tratando es de unirse, que pelear?
Juan Diego, pero parte de un supuesto falso. Yo no he peleado con Vicky. Todo lo contrario. La he llamado a la unión. Para pelear se necesitan dos. Yo no estoy peleando con ella. Yo la respeto. Ella es una mujer correcta. Ella es una mujer decente. Es una buena periodista. Ella tiene unas críticas sobre mí, supongo por la coyuntura política. Supongo porque las encuestas me favorecen más a mí. No solo ella me ha atacado, me ha atacado el doctor Pinzón, me ha atacado otros miembros de la oposición. Yo no le he respondido a nadie. Lo que he llamado es a la unidad. Yo no, mis enemigos no son los miembros de la oposición. Vicky, mucho menos. Yo tengo una amistad con Vicky de más de 20 años. Yo no tengo ningún problema con ella. Si ustedes ven los trinos míos, siempre la llamo a la unión, a la tranquilidad. Con respecto a lo que dijo ella sobre mí, pues es que ese fue un chisme que se inventó hace 4 años, Pinturita. Y entonces lo volvieron a reencauchar. Y cualquier persona que diga que es que yo tengo problemas en los Estados Unidos, que vaya conmigo al Departamento de Justicia, y si eso es así, yo abandono la carrera por la presidencia enseguida. Yo tengo claro mi tema. Y yo lo que he sido es un abogado litigante. ¿Qué querían que hiciera? Que fuera un peludo que no se bañara, y que quemara calles y protagonizara desmanes en las calles. Yo me eduqué como abogado, fui defensor, he defendido muchísima gente. Es tan válida la acción de un abogado, el ejercicio del derecho, que cuando una persona no tiene dinero, el Estado, el gobierno, la misma Constitución y la ley obligan a que esa persona tenga un abogado pagado por el Estado. Entonces, si la censura contra mí es que he sido abogado litigante, pues entonces no hay nada. Porque yo lo que he ejercido es el derecho, es una actividad y es una profesión absolutamente liberal que está protegida por la Constitución colombiana, por la ley y por los tratados internacionales que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Yo no vine aquí a dividir a nadie. Yo vine a dar la pelea contra el enemigo común, que es el régimen de Gustavo Petro y todos sus cómplices en la destrucción de Colombia. No reconozco enemigos en la oposición. Es más, si llego a la presidencia de la República, los voy a necesitar, porque son buenos para el país, porque están preocupados. Yo no tengo resentimientos por ataques personales contra mí. Primero está Colombia. Uno tiene que tener para esto mucha madurez y tiene que tener criterio para entender que el país está por encima de todos nosotros. Yo no tengo problema. Si a otro candidato de la oposición le va mejor en ayudarle, no tengo ningún problema. De eso se trata la democracia. La democracia, al final, tiene que ver con el fervor, con la aceptación y con el respeto por esas normas democráticas, que es lo que determina el devenir de una nación. Yo estoy aquí haciendo un ejercicio, y estoy haciendo un ejercicio que está saliendo muy bien, e insisto, no reconozco enemigos en la oposición, y le digo al país con tranquilidad, no tengo, después de 22 años de ejercicio profesional, una sanción disciplinaria ni penal en mi contra, ni tengo procesos activos. Ya Petro amenazó con perseguirme, con hacerme montajes. En eso andan. Aquí los espero. Yo sé defenderme. Hay dos clases de tigre, los que rugen y los que muerden. Yo hago las dos vainas.
Abogado, usted dice que justamente quiere ser presidente de la República para someter a los colombianos o para que todos respetemos la Constitución, comenzando por usted. El artículo 188 establece que el presidente de la República simboliza la unidad nacional. ¿Usted cree que cuando habla de enemigo común, refiriéndose a la izquierda, o como lo hizo en alguna entrevista, hablar de destripar a la izquierda, no está justamente yendo en contravía de eso? ¿Eso no es un presidente o un candidato, por lo menos, que une a los colombianos, sino que los divide y los divide al odio?
Juan Pablo, yo he dicho que aquí cabe todo el mundo, menos Petro y sus cómplices. Ellos son enemigos de la República. La gente que votó por Petro y que fue engañada es bienvenida aquí. Son dos cosas diferentes. Pero tú nunca me vas a ver contemporizar con Petro y con la gente que le ha ayudado a destruir a Colombia. Yo soy el presidente de la unidad de los compatriotas que aman este país, no de aquellos que han tratado de destruir la patria. Conmigo no cuenten para esa farsa. Lo he dicho claramente. Son dos cosas distintas y espero que la entiendan.
Candidato de la Espriella, hace poco hablamos con Hernán Andrade, quien fue presidente del Congreso, y nos contó de la simpatía por su candidatura y que pues piensa acompañarlo y, no sé, regresar al Senado, me imagino. He oído los mismos comentarios, todavía no públicos, por eso no puedo dar los nombres, de otros líderes conservadores muy interesantes que están mirando con simpatía su nombre. ¿Cómo va a manejar usted esa relación con el Partido Conservador y sobre todo con su candidato natural, que también es amigo suyo, Efraín Cepeda?
Hombre, Julio, insisto, aquí caben todos aquellos que no hayan estado con Petro y que no hayan sido partícipes de la destrucción del país. Este es un movimiento ciudadano. Hoy hay fervor en los 32 departamentos del país. La gente sola me está recogiendo la firma. Con la ayuda de Dios y de mis compatriotas voy a presentar más de 3 millones de firmas. Esto es ciudadano y aquí se va a pegar muchísima gente. Aquí todo el que no ha sido cómplice de la destrucción del país es bienvenido. Y todo aquel que no tenga cuestionamientos por temas de corrupción también lo es. Aquí necesitamos la unión frente a un propósito común, que es salvar y reconstruir a Colombia. El país va a quedar absolutamente destruido en su seguridad, en su sistema de salud, en su economía, en su sistema educativo, en la generación de empleo, en la confianza inversionista. Y necesitamos el concurso de todos. Yo, Julio, no tengo ningún problema, no tengo vanidades para rodearme de los mejores. Y eso, por supuesto, es la consecuencia de la unión y del patriotismo y de unos principios y valores fundacionales que deben definir cualquier alianza. Aquí no hay alianzas politiqueras, aquí no hay alianzas por puestos y contratos, aquí hay unas alianzas sobre unas cosas fundamentales, sobre un acuerdo sobre lo fundamental, como diría el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Se trata de principios y valores fundacionales. Esto no es de ideología, Julio. Esto es de valores y principios, y eso es precisamente lo que defiendo. Esos principios y valores que identifican el alma de la colombianidad.
Candidato, sé que he tomado un vuelo y le hago la última pregunta, agradeciendo su tiempo. Aquí tenemos a don Alberto Casas, que es el pesimista de la mesa de trabajo. Ahora es un profeta optimista, tiene profecías de un optimismo. Y con él nos estrellamos cada rato en su pesimismo cuando yo veo las cifras de algunos sectores de la economía, sectores que les va bien. La semana pasada le doy una cifra: venta electrónica, comercio electrónico en Colombia, crecimiento 27% el año pasado, más de 104 billones de pesos movió el comercio electrónico. Y así podría hacerle un inventario de reactivaciones que se están viendo y de números en positivo y creciendo de la economía. Eso no quiere decir que el país tenga un problema mayor y gravísimo, que es el orden público, la corrupción y sobre todo el narcotráfico. Pero usted no coincidiría que, a pesar de el pesimismo de Alberto, hay sectores de la economía que no le están parando bolas a la política y se han concentrado en su trabajo?
Julio, estoy de acuerdo, pero no les está yendo bien por las acciones del gobierno, por el acompañamiento del gobierno. Julio, el verdadero sueño no es el sueño americano, es el sueño colombiano. Aquí la gente trabaja con una cantidad de problemas para poder hacer empresas. Aquí todo está diseñado legal y regulatoriamente para que el empresario no pueda realizar su actividad libremente. Y aún así la gente sale adelante. ¿Cuántas historias hay en Colombia de gente que empezó de la nada y llegó a construir grandes capitales? El verdadero sueño es el sueño colombiano, hermano. Entonces, esto no es por la acción del gobierno, esto es porque la gente sigue trabajando, porque ese espíritu colombiano que tiene un volcán por dentro y que nos lleva a ser determinados y a conseguir y a materializar nuestros sueños. Imagínate todos esos sectores de la economía rodeados y protegidos por el gobierno, con seguridad física y seguridad jurídica para que haya confianza inversionista de verdad y la economía se dinamice como corresponde. Estamos vivos por el alma de la colombianidad, estamos vivos por la ardentía de nuestra gente que no desfallece incluso en las horas más oscuras. Pero eso hay que rodearlo de políticas públicas serias que le permitan al empresario potenciar su actividad y generar más recursos para hacer las transformaciones que necesita Colombia, porque el Estado no genera riqueza, el Estado genera condiciones para que nosotros los empresarios generemos riquezas, y con el pago de esos impuestos es que se puede cerrar la brecha social y es que se paga el funcionamiento del Estado. Claro que la gente sigue trabajando, yo mismo lo sigo haciendo. Yo hace dos meses lancé un edificio en la zona T de 53 suites de la Espella Collection. Ya he vendido 40 y pico, he vendido casi el 80% del proyecto. Y sigo poniendo el pecho aquí y sigo creyendo en Colombia a pesar de la adversidad, porque en las horas más oscuras de la patria no podemos darle la espalda al país cuando Colombia nos ha dado todo. Tenemos la responsabilidad moral de seguir aquí en pie de lucha por Colombia, defendiendo la institucionalidad, la democracia y la libertad, Julio.
Él es Abelardo de la Espriella y quiere ser presidente de Colombia. Seguramente tendremos otras mañanas con él, confrontando sus opiniones, las de otras corrientes políticas, en este camino por la presidencia de nuestro país. Doctor de la Espriella, buen viaje y gracias por atendernos.
Julio, ahí estaré con ustedes en cabina. Me parece que puede ser una buena faena ahí en la W, en la cabina de la W. Y ya saben, Julio, en las horas más oscuras de Colombia es cuando sus buenos hijos tenemos que estar firme por la patria, firme por la patria.
Él es Abelardo de la Espriella.